Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper rico, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo.
Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. DeGrasse Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.
De curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Aquí estamos muy felices y contentos porque la gente está enviando preguntitas y eso me emociona. Pero antes, aquí les habla Agustín Valenzuela, Corillo, su host. Así que vamos a lo que vinimos ahora, mi gente. Como dice el título, vamos a hablar del problema de los tres cuerpos, que es algo que, ¿verdad? Ya yo he mencionado incluso en la presentación que yo hago, actually, del James Webb, del Telescopio Espacial James Webb. Yo he hablado de lo, ¿verdad? Del problema de los tres cuerpos y, ¿verdad? Hablo de esto también en episodio, en otro episodio lo he mencionado. Pero, como sabemos, ahora hay una serie muy famosa que se llama Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos. Y hoy vamos a hablar de eso, papá, no necesariamente de la serie, pero de la ciencia. De la ciencia de cuál es el problema con los tres cuerpos. Ah, que es que uno no puede tener trisom por ahí. Pues no, no. De la de acuerdo al universo, no. Pero para hablar del problema de los tres cuerpos, primero tenemos que hablar de dónde salió el problema, papá. Y para eso hay que entender que cómo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la gravedad? ¿Cómo funcionan estas cositas? Sí, señores. Vamos a culpar al gran Newton. Corillo, el origen, ¿verdad?, de dicho problema proviene de la famosa ley de gravitación universal de Newton, cuya, ¿verdad?, bien conocida fórmula nos indica la fuerza gravitatoria, ¿verdad?, atractiva existente entre los cuerpos, entre tú y yo, mamá, que es directamente proporcional al producto, ¿verdad?, de sus masas. Cuán masiva tú eres, más me atrae a mí, mi chica. Muchachita, ¿verdad? ¿Verdad? Inversamente, ¿verdad? Proporcional al cuadrado de la distancia, ¿verdad? Que los separa. Mientras más lejos, menos gravedad, más cerca, más atracción y más masiva. ¡Uy! Ahí estamos hablando. También, ¿verdad? Aparece en este problema la segunda ley de Newton, ¿verdad? O principio fundamental de la dinámica, de cómo se mueven ¿verdad? Los objetos. Así que nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo produce una aceleración directamente proporcional a la masa de éste. Pero, para que entiendan más, tengan en mente que la gravedad, a pesar de que es una fuerza muy débil, es una fuerza infinita, papá. Yo te puedo ver desde allá abajito. O sea, ¿verdad? Que atrae a cualquier otro cuerpo de una manera u otra. Mientras más tiempo pase, ¿verdad? La atracción, pues, aumenta, ¿verdad? O mientras. No importa lo lejos que esté, siempre va a estar ahí la atracción. O sea que dos objetos, ¿verdad? Pueden estar a millones de millas de años de distancia, pero tienen la atracción gravitacional, como tú y yo la primera vez que nos vimos. Esto no importa, ¿verdad? Por más mínima que sea y ¿verdad? La gravedad siempre hay algo ahí. Y como sabemos, ¿verdad? Mientras más masivo el objeto, pues más gravedad tiene también. Incluso, mi gente, nosotros en la Tierra nos sentimos atraídos al Sol y este nos hace, ¿verdad? Como que tambalear un poco, como, ¿verdad? Temblar un poquito, ¿verdad? Como un tambaleo ahí. Pero el Sol también, ¿verdad? El Sol también tambalea un poco gracias a la Tierra que jala para atrás también. Y por ejemplo, ¿verdad? Júpiter, que es más grande, pues hace que el Sol tambalee más fuerte, ¿verdad? Que hace que se tambalee más. pues, ¿verdad? Por ser más masivo que nosotros. Ahora, ya que van entendiendo esto, vamos más en profundo. Pero Corillo, siempre en mente, el chocolate con menta es asqueroso. Nada es molestando, pero en verdad sí recuerden lo básico, ¿verdad? Que la gravedad atrae, no importa la distancia, ¿verdad? ¿Verdad? Y algo importante es que la fuerza, ¿verdad? Gravitatoria, ¿verdad? La fuerza de gravedad es débil, pero que siempre está ahí, ¿verdad? No importa lo que sea. Por ejemplo, las otras dos fuerzas, ¿verdad? La electromagnética y la fuerza nuclear, es la débil y la fuerte, las dos no tienen un alcance tan grande. Así que vamos, ¿verdad? De vuelta a la ley de gravedad de Newton y su ley de dinámica, ¿verdad? La conjunción de ambas leyes, ¿verdad? Expresada en forma vectorial, nos pueden proporcionar la trayectoria de un objeto, ¿verdad? En órbita a otro, ¿verdad? Conociendo su posición y velocidad en un instante dado, podemos entender cómo se mueven y cómo se atraen. Esto es el origen de la, ¿verdad? Genial idea de Newton. Lo cierto es que la solución a este problema es lo que presenta en su magna obra de 1687, que tiene un nombre, ¿verdad? Es raro, de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ¿verdad? Donde describe las tres leyes de Kepler como consecuencia directa de aquellas otras dos leyes que él formula. O sea, que él está diciendo que las tres leyes de Kepler, de cómo se mueven las órbitas, que son órbitas elípticas en torno al Sol, que Kepler es el que dice eso, pues él le dice, ay, esto sucede por estas otras dos, ¿verdad? Por la gravedad y la dinámica, ¿verdad? Para que tengan una idea, ¿verdad? Y esto, pues, es básicamente lo que él plantea en su postulado. Así que, Corillo, ahora lo voy a explicar, ¿verdad? Con los términos más científicos, pero al final, créanme que ustedes van a entender, va a ser mucho más fácil. No es tan difícil. Así que, Jay Fonseca, estate quieto, que ya vas a entender. Para obtener, Corillo, la trayectoria a partir de las leyes de Newton, hay que considerar la aceleración, ¿verdad? Que proporcionan las mismas. A partir de la fuerza atractiva, o sea, cuando acelera el cuerpo, ¿verdad? Por la atracción que es gravitatoria, la cual corresponde a la, ¿verdad? Derivada de la velocidad, y esta, a su vez, es la derivada de la trayectoria, ambas con, ¿verdad? Respecto al tiempo. O sea, cuánto atrae la gravedad y acelera este cuerpo, y cuánto tiempo pasa de esa aceleración y distancia para, ¿verdad? Chequear en qué posiciones y cómo se van moviendo en el tiempo, o sea, espacio-tiempo. Así entonces, ¿verdad? Dicha trayectoria puede ser expresada como una derivada segunda, lo que nos da una ecuación diferencial de segundo orden. Así formulado, tenemos el, ¿verdad? El que se conoce como el problema de los dos cuerpos. Ah, cuya solución, ¿verdad? Nos proporciona la posición de cada cuerpo en función del tiempo. ¿Dónde se encuentran estos dos cuerpos celestiales? Pues van, digamos que son dos planetas o dos estrellas, ¿verdad? Y la velocidad de una con respecto a la otra, la atracción, ¿verdad? De cómo la gravedad que atrae una u otra la acelera y se mueven. Y entonces podemos explicar la posición en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo-espacio y la función de esta, ¿verdad? Relativa una a la otra. Dicho problema, ¿verdad? Como se indica, fue resuelto inicialmente por el propio Newton y para, ¿verdad? El caso general, por Euler. Este, ¿verdad? Publicó también en 1744 en su tratado Theoria Motum Planetarium et Commentarum, pero otra cosa importante, así que agárrate, villano antillano, que es lo que viene después de esto. So, ya Newton, ¿verdad? Y el mismo Euler, ok, esto está bastante descifrado, esto está bastante chévere, pero ¿qué pasa? Cuando ya estaba todos felices por unos momentos, el universo siempre tiene maneras de molestar. Y para que sepan, hay sistemas con dos estrellas y un planeta orbitando las dos estrellas, y Corillo, también hay sistemas de más de dos estrellas. ¿Y tú sabes qué pasa con esto? Terminan dándole una patada al tercer cuerpo, enviándolo por ahí como un nómada. Sí, señor, y es porque cuando hay tres cuerpos orbitando es bien difícil que se mantengan estables. Y van a entender por qué. Hay unos detallitos específicos. Y no es lo mismo, ¿verdad? Que un cuerpo grande como el Sol le orbite en planeta, porque todos los planetas orbitan al Sol. Eso es bastante estable, ¿verdad? Entre comillas. Ya van a ver por qué digo la entre comillas. Pero no estable perfecto. Ahora, el mayor problema es cuando hay cuerpos que tienen influencias grandes entre ellos. Y esto es el problema de los tres cuerpos. ¿Y cómo se resuelve? Pues ya verán, chavales, ¿verdad? Resuelto el problema. Para el caso de los dos cuerpos, se plantea, ¿verdad? El de los tres cuerpos, que se presentaba más complicado y que, ¿verdad?, permaneció largo tiempo abierto desde que fue enunciado con dicho nombre por Jean Dellenberg. A primera vista no parece demasiado complicado, pues, ¿verdad?, el supuesto uno de ellos fijó en el origen de las coordenadas. O sea que ¿verdad?, estos científicos primero dijeron, tranquilo, porque lo que hacemos es que deducimos la órbita de uno y después la órbita de otro, y ya ahí está, ¿verdad?, relativo a este primer cuerpo. Así que se reduce a calcular la trayectoria de los otros dos. O sea, es decir, dos ecuaciones en lugar de una. Del cuerpo A y el cuerpo B resolvemos, y después del cuerpo A y el cuerpo C resolvemos, y ahí lo tenemos. Pero no, papá. La solución de ecuaciones diferenciales no es fácil. O mejor dicho, ¿verdad?, casi nunca lo es. O sea, los casos de ecuaciones lineales tienen solución, pero no es así en los casos no lineales, para los cuales, ¿verdad?, no siempre es posible encontrar una, ¿verdad?, una solución fácil. Así que el problema fue estudiado por numerosos científicos, ¿verdad? Un caso particular para el caso de dos tres cuerpos fue resuelto por Lagrange, quien demostró que existían cinco posiciones que podían ser resueltas, ¿verdad?, obteniendo lo que desde entonces se conoce como puntos de Lagrange. En su día, ¿verdad?, esto fue una mera casa, ¿verdad?, curiosidad matemática, pero que se ha convertido en un importante resultado astronómico cuando se descubrieron los asteroides troyanos de Júpiter. Así que, Corillo, en la actualidad, estos puntos, ¿verdad?, de Lagrange, por sus especiales características, son de suma importancia para, ¿verdad?, colocar en ellos determinados satélites espaciales, ¿verdad? Como les dije al principio, el telescopio espacial James Webb, que está, ¿verdad?, en uno de los puntos Lagrange, en Lagrange 2. Pero no es lo mismo tú decir, ah, mira, que hay un punto de Lagrange donde un tercer cuerpo puede estar estable por cierto tiempo, a resolver la ecuación de los tres cuerpos. Eso es diferente, Corillo. La primera solución de carácter general se debe a Laplace, quien presentó en 1776 su tratado de mecánica celeste. Y esto está súper cool. Mecánica celeste, me encanta esa palabra. Donde explica que las anomalías orbitales de Saturno y Júpiter, que tanto preocupaban a Newton, son meras perturbaciones que solo dependían de la propia ley de gravitación y tenían, ¿verdad?, a compensarse con el transcurso del tiempo. También afirma que si se conociera la velocidad y la posición de todas las partículas del universo en un instante, se podían predecir su pasado y su futuro, lo que dio, ¿verdad?, origen al conocido, ¿verdad?, determinismo de Laplaciano. Así que eso está súper cool. Si se fijan, ¿verdad?, ya están hablando hasta de cuántica en eso. Pero, ¿verdad?, dando para atrás, ¿verdad?, es bien conocido la anécdota de cuando presentó, ¿verdad?, este muchachito, que se me vuelve a escapar el nombre, se me olvidó el nombre de él. Dios mío, Laplace, por el problema de la Laplaciana. Pues Laplace, ¿verdad?, aparentemente es bien conocido la anécdota de cuando él presentó su obra a Napoleón, ¿verdad?, el cual le inquirió por el papel de Dios en el universo, a lo que él respondió, y esto me encanta: para esta hipótesis es innecesaria la presencia divina. ¡Uy! ¡Qué caballo te da, plan! Pudiste haber perdido la cabeza, pero pues, en tu cara, Napoleoncito. Corillo. Sin embargo, ¿verdad?, la respuesta de Laplace no era exacta, son mala mía, Laplace, va a tener que estar a orar ahora. Pues en sus ecuaciones del sistema, ¿verdad?, Sol, Júpiter y Saturno, despreció un término matemático que creía, ¿verdad?, que era un problema pequeñito. Esto no importa, pero el problema es que ese problema podía crecer rápidamente y sin límites. De hecho, y escuchen esto, hasta desestabilizar el sistema solar. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Ya verán, esto se pone mejor, papá. Tititer, el problema general seguía sin solución. Por ello, el rey Oscar II de Suecia, en 1884, miren, ya han pasado ¿verdad? Tres siglos, ¿verdad? Y todavía no tenemos solución para esto. Y, ¿verdad? Y en el marco de los festejos, ¿verdad? El rey Oscar II de Suecia, ¿verdad? Decidió, mira, vamos a hacer algo. El tipo cumplía como 60 años, algo así, lo cual no viene al caso, pero digo, este hombre organizó un concurso internacional de matemáticas cuyas bases, publicadas en la revista Acta Mathematica y Nature, establecían cuatro problemas, ¿verdad?, por resolver. El primero, ¿verdad?, de ellos, propuesto por Karl Weierstrass, era precisamente el problema de estos, de los tres cuerpos, ¿verdad?, correspondiente a la generalización del caso de los tres cuerpos, y que pretendía establecer la fórmula que rige la trayectoria de los objetos del sistema solar. Y aquí entra, ¿verdad?, el matemático francés Henri Poincaré, que entonces contaba con 36 años de edad, ¿verdad? Este muchachito participó en el mismo, ¿verdad? Y para lo cual comenzó estudiando detenidamente el caso de los tres cuerpos y presentando, ¿verdad?, su memoria en 1888 con el título de Mémoire sur les corps définis par une équation différentielle. So, yo no sé qué dice ahí. Pero sí, obviamente las memorias de su, ¿verdad?, definiciones de descubrimientos de la ecuación diferencial. Así que eso es lo que pienso que dice. En la que estableció que el problema carecía de solución, Corillo, siendo declarado ganador por el jurado. Aquí está la primera señal de darle cinta a los que no ganan. ¿Viste? Para que no te quejes de la nueva generación. Mis niños, ¿verdad? La conclusión principal, en verdad, está interesante porque, como lo ponen y por la razón que ganó, es porque la conclusión que Poincaré deja saber en dicha memoria era que la evolución del sistema era en extremo caótica. Pues una pequeñísima variación en el estado inicial de cualquiera de los cuerpos, como por ejemplo, ¿verdad? Las debidas a los errores de medición, por pequeños que sean, o sea, pueden ser puntos decimales, podrían conducir a resultados completamente diferentes. Así que piensen como cuando tú tiras un papel en el zafacón, ¿verdad? Fue la yompita, pla, lo metiste, tiras un segundo, pues la metiste, ah, tiras un tercer, la metiste. Metiste todos los papeles, pero no pasaron por la misma dirección exactamente. Así que ahí hay un problema, ¿verdad? Uno de los integrantes del jurado, Carl Weisterman, afirmó, y esto es lo que digo que está cool de por qué él ganó, y lo que afirma, ¿verdad?, Carl Weisterman, es esto, y la voy a citar. Si bien este trabajo no puede ser considerado como la solución completa del desafío presentado, es de tal importancia que su publicación marcará el comienzo de una nueva era en la historia de la mecánica celeste. Ahí él dijo como que, ¡boom!, pónganse a trabajar. ¿Verdad? O como yo diría, están comiendo mierda. Vamos a meter mano. Corillo, la razón, ¿verdad?, de dicha falta de solución estable es que este problema carece de lo que se conoce como solución analítica. Es decir, ¿verdad?, la integral que se debe resolver para obtener una función que nos represente la posición de cada uno de los cuerpos en función del tiempo. O sea, entiendan, del movimiento de los cuerpos que sea perfecta y que de hoy a 1000 años entendamos cómo va a moverse, es bien difícil. Así que no existe como una expresión en términos de las funciones usuales que todos conocemos, ¿verdad? Saber, polinomios de cualquier grado, incluso fraccionarios, funciones circulares, exponenciales y logarítmicas. No obstante, el que no tenga solución analítica no quiere decir que sea un enigma, pues lo que sí es posible es obtener aproximaciones numéricas con, ¿verdad?, cualquier precisión que queramos, con lo que, ¿verdad?, con lo cual sí que podemos calcular y predecir las trayectorias, ¿verdad? O en mis palabras, esto se jodió. No, pero lo que quiero decir es que hay problemas, ¿verdad?, que son tan difíciles que el hecho de que hasta puntos decimales hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, en el futuro pueden agrandar el problema. Pero al momento, ¿verdad?, se puede predecir bastante bien y por el momento es lo que necesitamos. Básicamente por esta razón es que nosotros sabemos que hay un eclipse, ¿verdad? El día que ustedes están escuchando el episodio, hoy lunes, ¿verdad? 8, es porque conocemos esto. Aunque no sea perfecto, perfecto, sabemos que en este año va a haber este eclipse, en este mes, en este día. A lo mejor nos podemos equivocar de que pase un poquito antes, un poquito después, o etcétera, pero mientras más se acerca, más podemos identificar, oh, ok, mira, va por aquí, pues sabemos que esta órbita está funcionando así. Pero a lo mejor si predecimos el eclipse de dentro de 100 años, va a estar bastante cerca, pero a lo mejor no como pensábamos. A lo mejor pensábamos que a eso de la 1 de la tarde iba a suceder y a lo mejor pasa a las 2 y 50 o a las 1 y 20, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Ahora, lo mismo que, ¿verdad? Que le acabo de decir es lo que Poynter, ¿verdad? Encuentra es que la solución está descrita por una serie de potencias, ¿verdad? Es esencial, lo mismo que ya había descubierto Euler o Lagrange. Sin embargo, lo más importante es que también prueba que las series no convergen, sino que son divergentes en manera extrema en función de los puntos iniciales. Lo que, ¿verdad? Habría en realidad infinitas soluciones diferentes. Así, ¿verdad? Pues el problema fundamental radica en que cualquier variación de los datos iniciales, por pequeño que este sea el problema, ¿verdad? La variación hace que la serie, ¿verdad? Aplicable sea completamente diferente, especialmente, ¿verdad? Mientras más pasa el tiempo. Y es más, la desviación es creciente con el tiempo, como le estoy diciendo, por lo que, ¿verdad? Con el transcurso del mismo, cualquier variación se amplificaría lo suficiente para hacer que el resultado, ¿verdad? Ofrecido por cualquier modelo aproximado sea completamente diferente de, ¿verdad? De los valores observados en la realidad. O sea que el problema de los tres cuerpos, entre comillas, tiene solución y podemos básicamente entender su órbita y etcétera, pero hasta cierto punto. O sea que en cientos de miles de años a lo mejor pasa algo porque no tenemos los datos perfectos, perfectos, perfectos de nuestras observaciones y todas esas cosas. Y obviamente hay una gravedad que está jalando y está, ¿verdad? Así, moviendo un poco de posición todos estos cuerpos celestes. Y puede ser que pasen millones o billones de años, como pueden pasar cientos de miles de años y, ¿verdad? Puede haber un problema con lo que se supone, ¿verdad? Que son órbitas estables, a lo mejor ya no lo van a hacer en esos años, por esa cuestión, ¿verdad? Porque, y ese es básicamente el problema de los tres cuerpos, y si añadimos más cuerpos es peor todavía. Así que el problema de los tres cuerpos ha dado lugar a una variedad de problemas recurrentes similares y muchos de ellos muy importantes en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Se trata de resolver la evolución del sistema, ¿verdad? De sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales, donde pequeñas variaciones producen grandes diferencias, corillo, en el comportamiento futuro, lo que, ¿verdad? Dificulta, incluso imposibilita de cierta manera la predicción a largo plazo, aun cuando en rigor se trata de sistemas completamente deterministas, cuyo comportamiento es completamente predecible de conocer sus condiciones iniciales, ¿verdad? Con exactitud. Este tipo de sistemas se suele denominar sistemas caóticos. Cuando hablo de caóticos, no es que, ah, diantre, esto es un problema y se va a acabar el mundo. Es que en la ciencia, en la física, un sistema caótico es un sistema que está en evolución, está cambiante. Y, ¿verdad? Como ejemplos podemos, ¿verdad? Indicar el sistema solar, ¿verdad? Que fue el primero de los estudiados. Así como las placas tectónicas, los fluidos en régimen turbulento, los crecimientos de población o diferentes modelos económicos. Todo es caótico. Todo cambia, eso es lo que quiere decir la palabra caótico. Y, ¿verdad? Para acabar el episodio, lo demente con el problema de los tres cuerpos es que al tener, entre comillas, una solución, esta no es realmente finita, ya que la gravedad atrae sin importar las distancias, incluso en nuestro sistema solar y el resto de nuestra galaxia, hay un porciento de probabilidad de que en cientos de miles de años, ¿verdad? Un sistema que parece estable falle y acabe otro cuerpo celestial en nuestro sistema y mover ¿verdad? Nuestra órbita y hasta el planeta salir expulsado o nosotros, ¿verdad? Ser expulsados fuera de nuestro sistema y irnos por ahí, ¿verdad? De esto sucede, las cosas, ¿verdad? No se ven bien y es una posibilidad, Corillo, muy cierto. Esto puede pasar. Uy, qué manera de acabar esto, ¿verdad? Depresión científica, como dice mi pana Manolo, de hecho. Corillo, este episodio lo saqué, ¿verdad? En parte para organizarme de nationalgeographic.com y, ¿verdad? De mi mente linda, del conocimiento que he adquirido y cada día aprendo más. E incluso estaba escuchando un poquito de Date un Blog, que ese canal de YouTube también está chévere. Y en verdad explican bastante bien, pero obviamente pues tuve que leer más y tuve que buscar más información para poder organizar esto. Y la verdad que nada, lo único que queda es que ahora vayan a ver la serie de Tribody Problem. Pero mano, sí, qué brutal, qué brutal. Está brutal que nosotros entendemos algo, entendemos cómo funciona un mecanismo y entender cómo funciona ese mecanismo no nos dice que ya solucionamos el problema. Es que simple y sencillamente, pues, hay un problema serio y pues, lamentablemente no se puede predecir al 100% la órbita. Y cuando tú añades un cuerpo extra, ¿verdad? Un tercer cuerpo, y como les dije, sin contar un cuarto, un quinto, lo que sea, las cosas se ponen un poquito más difíciles. Y calcular eso, pues, es un poco difícil. Aunque básicamente podemos calcularlo y podemos predecir ciertas cosas. El problema es que con el tiempo, ¿verdad? El sistema caótico cambia y ya no va a ser lo que pensamos que iba a ser en, ¿verdad? En el resultado inicial. Así que ahí lo tienen, corillo. Vayan a Amazon, por favor, por favor, por favor. Y ayúdenme en comprando, ¿verdad? Mi nuevo libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, la parte 2, que son las historias que salen en el Patreon, ¿verdad? Patreon.com diagonal Agustín Valenzuela, que salen todos los meses varias historias y subo episodios de antemano y noticias y cositas ahí súper chéveres. Y ya está el chat, que podemos chatear y enviarme preguntas y hablar de ciencia en el Patreon y es literalmente conexión directa conmigo. Y también pueden, ¿verdad? Ir a las redes sociales y nada, en Amazon o directamente donde me escríbanme y ¿verdad? Si quieren comprarme el libro directamente a mí, lo quieren dedicado y lo quieren regalar o algo así, pues lo puedo hacer también. Y así nos apoyan. Así que compartan estos episodios, denme rating, por favor, de 5 estrellas. Compartan estos episodios, taguenme, háganme preguntas, búsquenme en mis redes sociales como Curiosidad Científica Podcast, tanto en Instagram como Twitter. Y ahí pongo muchas cositas cool y comparto artículos de ciencia y muchas otras cosas. Y ya, ¿verdad? Este lunes ya pasó, lamentablemente para ustedes, pero este sábado que pasó estábamos regalando gafitas y stickers e información. Así que espero que se disfruten, ¿verdad? Donde sea que ustedes están en el planeta, los que lo puedan ver, que se disfruten el eclipse solar. Así que buena semana, Corillo. Chequeamos, los quiero un montón. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye.
Para ustedes, esto es curiosidad científica.